Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero gaueko behatzitan. Arraio irratian.
89.3.
Igandero, aktualitateko gaiak jorratuko ditugu gure umore ikutsuarekin.
Honez gain, astero kolaboratzaile bat izango dugu. Feminismoaz, literaturaz, ustelkeriaz eta lurra.
Arraio irratian, Hauntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Bertan izan itzan, eta gogoratzen dut, ba gustu handiz, ordu, bi ordu luze.
Epa, 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 gaixo arratzaldeon deizuela iaia guztioi, ementzia Hauntzaren gauerdiko estula, zuzen zuzenian arraio irratian, 89.3 FM, eta arraio.eus webgunean ere entzungai, dezuen irratsaioa. Eta beste igande batez, ementxe neronduan, Pierre, gaixo!
Gabon, gabon, ijauna, zemoz gaitu.
Atzaldeon.
Arratzaldeon.
Arratzaldeon, oitura, gabon, ja, oitura. Ja. Ondo, ondo, esan berko, bai, 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 azkenengo irratxaioa, denboraldiko azkenengo irratxaioa de gaur,
bai.
Eta emozioz beteta.
Eta potente, gaina, potente.
Potente, potente publikoakin, egia esan ikusleak dazkau hemen, eta gaurkoan, ba, hainbat gauza dazkau prestatuta, egia esan, etorri zaigu, jamentxe lurra hartzen ari da Samaizuloko zorgina, bere kolaborazioa izango deulako, irratxaioan lehen zatian. Eta ondoren, ba, pentsalari marxista, Iñaki Gil de San Vicenterekin elkarrezketa baitzartuta daukagu, bere azken artikuluari buruz, iaurake. Eta, bueno, ba, berak azalduko digu zerri buruz hitz egiten duen, artikulu laburtxo horretan. Eta bueno, ikusi dut, hortik, ba, notizia izan garela, ez? Hauntzaren gaurdiko iztula, ba, notizia da. Hain zuzen ere, Zarauzko hitzan, ba, notizi bat egin dute, berri bat egin dute gurekin. Bai, esanaz, gaur amaituko dut denboraldia Hauntzaren gaurdiko iztula irratsaioa. Arraio irratiko iganderoko hitzordua gaur hartuko ditu oporrak. Samaizuloko zorrinaren kolaborazioa Iñaki Gil de San Vicenteri elkarrizketa eta hainbat sorpresa iragarri dituzte saiorako.
Iepa.
Beste behin ere hitzako kazetariei gauzak ondo jarri berdiala esango diegu, ze duela aste batzuk, ba, gure irratsaioan izena beare gaizki jarri zuten, edo ez osua bintzat, Hauntzaren gaurdiko estula, oingoan hori ondo jarri dute, baina guk anuntziatu dugu sorpresa bat edo beste izango dugu, segurasko. Segurasko, horrek ez du esan izango denik. Baina badakago aurreatzia, sosketa bat ingo deula. Bueno, sosketa ez, deitzen duen aurrenen guantzako. Dazkau hementxe, ze aurreko hastian, tolderuak etorri zian honea, elkarrezketa itea, da pixkata saltzea aurtengo denboraldia noa izangoan. Eta hemen utzi zizkiguen, bi sarrera VIP.
Ah, egia, egia.
Bai, bai, hemen dazkau bi sarrera VIP. Asteburu osua, eotia dakasuna ondartzan, moitu gabe.
Eta tokia aukeratzia, zio.
Tokia aukeratzia dakazu, hori da, tokia aukeratzia dakazu. Eta asteburu osua ondartzan, moitu gabe, eoteko leku, ba, privilegiatu bat, sosketatuko deu. Edo, bueno, sosketatu edo aurrena deitzen du nantzat izango da. Hortarako gure telefonua, 9463-86-81-83. I'm gonna find for the one to go out to set his another body. Bueno, baitu ezue, ondartzan lasai honai baldin bazu asteburuan, ba, igande, asteburu guztitan, udara kirauten duen bitarteko asteburu guztitarako, ba, pase VIP bat, ba, hementxe lortzea daukazu Hauntzaren gaurdiko estulan, ba, deituta. Arraio erratira deituta, 9463-86-81-83, eta segurasko gaina, arraio Hauntzan gaurdiko estulan, kamiseta bat,
baitare,
opari.
Baitare.
Aber gainetik entzitugun, ja. Eta bueno, ez dut aipatu, baina erratsaioan amaieran, ba, efemeriak izango ditugu, maitasun gorrotozkoa, gaur ere, ba, pertsonai desente daude, baten bat ezaguna ere, baten bat hurbilekoa ere, eta agian, ba, ezagutzen ez zenituzten, gauza bat baino gehiago jakingo duzue pertsonai hauei buruz. Eta bueno, azkenengo irratsaioa, esan dugu bezala publikoa, hemen gela arroxa, baya, ez da, koloria eroitzen hasiko zaio laizter, iteun beruakin. Hemen txegaude segurtasun neurri guztiak errespetatuz, eta, ba, bueno, denboa gehiago galdu gabe, ba, abestitxo bat jarri dut, prestatu dut gaurkoan ere, ba, Samaizuloko zorriñantzat, segurasko ezaguna, eta gozatuko dugu beakin. Bueno, ametxe gaudela ontzaren gaberdiko estulan, hitzak esaten nun bezala, aktualitateko gaia lantzen ari gara, aste hontan ere bai, eta bueno, ba, ez aspaldiko parte, zegoen dela gutxi izan ginen hemen, baina ametxe dago berriro, Samaizuloko zorgina, kaixo, atzaldeon. Zemoz geha?
Oso ondo. Oso ondo, bai. Udara itxurakin,
bai.
Ondartza ikutu gabe, noski.
Ah, ba. Oain,
sarrera pipo oiek. Sarrera oiek. Pena da, ez dakatela ba. Telefona de deitzeko.
Atatzean deitzea gazu, eh?
Horixin, beharko ja. Bai, ze lenguan junginan da, kola ikusi gendun da, aldo gendun, baino.
Ba, esan di, ordu bete zai ondala, jendia sartzeko, ondartza.
Gukanka busti bakarren egin ditun, eta ala ere...
Ba, berez, bainatzia badao, eh? Pristi plasta batitea sartzia badao, ondartza.
Bai, baina zene ja...
Baina ja kola balin badao... Bai. Udara bueno, ederra izango dugu.
Pasako hau ere.
Pasakoa, bai. Negu etortzeko zei gaudu.
Noa ez dakigu baino, pasaingoa.
Ni ja COVID-21 etortzeko zei, ogei etortzeko zei nao.
Bizedez. Beste izema jarri dugu.
Bai. Bueno, zer dakago gaurkoan?
Bueno, ba, gaurko gaia azkena da eta pixkate feminismoti, baina maskulinitatea pasako naiz.
Aha. Eh? Osondo, bueno, ba, zure da mikrofonoa.
Bai. Gaur ekarri nahi dudan, gogoeta ez da feminismoari zuzenean lotzen zaiona, baizik eta feminismoaren eta maskulinitatearen izaerak nahazten eta kombinatzen dituena. Zer da maskulinitatea? Zergatik historian zehar oso kritika gutxi egin zaio iskilarri zidatzitako gizon izate berezi horri, gizontasunari, maskulinitate izaera berezi horri? Zergatik filosofiatik, historiatik, politikatik, arte edo literaturatik, ez dira aztertu genero ikuspegiaren berezitasunak. Begirada gizonkoi horren mugak, zein momentutan daude pentsamendu feministaren ekarpena gizonen artean? Teorian, kontzientzia feminista gehien landu duten gizonezkoen artean ere, non daude ezinak eta oztopoak? Noiz hasten gara, zer gai ikutzen dugunean hasten gara denok deseroso sentitzen? Galdera hauen jirabiran dabil gaur aurkeztu nahi dudan liburua. Jokin Azpiazu Carballo Ermuakoak idatzia eta izenburua maskulinidades y feminismo duena. Feminismoaren alor ugari ikutzen ditu eta planteamendu feminista orokorragoak utziz emakume eta gizonen arteko erlazioetan zentratzen da. Gauza jakina da, maskulinitatearen hegemonia edo jerarkia dagola indarrean gizarteko eredu gisa. Botere harreman mailakatuan oinarritzen da, gizonak goian, emakumeak behean. Edozein hegemoniarekin gertatzen den bezala, maskulinitatea eredu hori modu ezikusian gertatzen da. Gauza normala eta zentzu komunaren eredu bezala perzibitzen da. Gure gizarte txuri, neoliberalean, maskulinitatearen seinale garbiak dira, sentimendua gordetzen jakitea, autoritatea naturalitatez erabiltzea, violentzia legitimoaren jabe izatea, eta abar. Aldaketak ematen ari dira, baina autoreak kezka azaltzen du. Ez ote den guztia marketing kontu bat izango. Politikoki zuzena den hori errespetatu, genero indarkeria kondenatu, aitatasun partekatua bultzatu, heteroseksualitate zurrunak auzitan jarri, hori guztia onartu, bai. Baina bestetik, balio patriarkal sustraitu gehienak mantendu. Hori dela eta galdetzen du autoreak. Sortzen ari den maskulinitate eredu berria ez alda aurrekoaren oso antzekoa aldaketa batzuk gora bera? Gaur egun, gizon asko onartzen hasita daude botere eta privilegio batzuen jabe direla. Eredu matxitua gaizki ikusita egotea, agian eta maila batean lortu da. Baina, galdera garrantzitsu bat luzatzen digu liburuak. Ez alda hobeto gizonentzat desenpoderamentutik abiatzea gogoeta guztiak. Eta ez hainbeste jarraitu beharreko ereduetatik eta identitateetatik. Galderak eta zalantzak betetako horriak dira liburu honek eskaintzen dizkigunak, baina baita ere erantzun argi eta oreka berriak lortzeko asmoekin idatzita daude. Gizonek, nahi edo ez, botere eta privilegio maila batetik abiatzen bai dira gehienetan. Eta botere hori zalantzan jartzea ez da batere erraza. Gune simboliko oso markatuak dabiltza tartean. Hurbilean gertatu daitezkeen agresioi buruz ere liburuak egiten du gogoeta. Galdera moduan, orain ere. Gizonezkoak gai dira askatasun osoz bere sexualitateari buruz hitz egiteko? Zergaitik jartzen dugu agresioa hurbilean gertatzen denean beste kasuetan baino erreparo gehiago kaltetuari sinisterakoan? Nor lagunduko dio agresoriari eginduena aitortu eta erreparatzeko bidea laguntza eskainiz? Gogoeta orokor bat ere idatzita uzten du autoreak. Agresio bat gertatzen denean, ez da komeni guk inoiz egingo ez genukeen ekintza bat baliz bezala kondenatzen astea. Geure burua kanpoan utziz. Bukatzeko, festa ereduak ere gogoan ditu autoreak. Jarriko alditugu eztabaidan ondo pasatzeko sortu ditugun espazioak, festaguneak, alkoholak, drogak eta musika bortitzak zalantzan? Amaituko du liburuak aipatzen duen pentsamendu orokor batekin. Feminismoak guztion barruak mugitzen ditu. Gizonezkoenak eta emakumezkoenak. Dardara dario feminismoak ekarri digun ereduak, guztia zalantzan jartzen du hasieratik. Sortu dugun elkar konbibentzia, gure arteko erlazioak, guztia galdera ikurraz jantzi dizkigu feminismoak. Eta tesitura horretan agian zintzoena, begiak irikitzea eta belarriak prestatzea da. Datozen aldaketak ongi bideratzeko, norabide egokien interpretatzeko. Maite ditugun ohitura eta balore sendoenei ere, galdera ikurra ipiniaz. Aldaketa guztia be sortuko dizkiguten ondoezak gainean hartzeko konpromisoarekin. Aldaketei ausardiaz eta arduraz erantzunaz. Gizarte orekatuago eta justuago baten mesedetan.
Bueno, osnarketa sakonak, goratuko deu, bazpare liburua eta argitaletxea?
Ba, argitaletxea, egin pizkate, bueno, maskulinidades y feminismo, Jokin Azpiazu Carballo eta uste virus dala argitaletxea.
COVID-en liburua, ordo.
Ai, egi jabitu. Ez nizan kontura turrik. Bueno, nahiko COVID-a badao.
Bai, bertan, ez?
Bai.
Bueno, placer bat izan dela esateko aprotsatuko deu, eskerrak emateko ere bai, ba, denboraldi hontan hilabetian behin, eta bueno, azkenaldian igual pixekak gehiotan, ba honea etorri edo bueno, konfinamendu garaian telefono edo grabatuta ba zure kolaborazioa ba iristeagatik, ekartzeagatik, hausnarketa hauek konpartitzeagatik, ez dakit zemuz sentitu zean.
Oso gustoa beti.
Oso gustoa.
Oso posik etortzen naiz. Alde batetik anaitzak ina matea zuek. Gutxen ezin ja mei liburu bat irakurtzeko. Eta gero, ne gai hauek, ne feminismo, maskulinitatea, feminismoa gai hauek, iruditzen zait, erdi-erdi janon behar duela, zeo zen nahi baldin badeu lortu. Esan nizuen aspaldi batean, Maria Miesek esaten.
Bai.
Patriarkatua hausitan jartzez baldin bada, kondenatuta gaude, edozein sistema sozial jartzen baldin badeu, errepikatzea betiko gauzak.
Ba, ez da, egit, pentsatzen dut kontratua berrituko deula, datorren denboraldirako, hor negoziak eta kabiatuko ditugu.
Jarriko izkizuet.
Hori, ondartzako zera baten, ez, terraza.
Ah, bueno, hori.
Ondartzako toalla inguruko konversazio baten berrituko.
Ba, mila esker zuei, eta uda ondo pasa.
Zaiatuko, bea.
Eta etorriko da, iraila edo urria etorriko da, nabizetuko da zuen.
Hori da, oso ondo. Bueno. Eskerrik asko. Aio. Bueno, metxe garratzen dugula, zuzen-zuzenian hauntzaren gaberdiko estulan, eta, bueno, abestia jarri dugu, jaura ke izena duna, zuzen ere, bainaki Gil de San Vicente pentsalari marxistarekin itzordu daukagulako, eta dagoneko telefonoan beste aldean dakago, Iñaki, arratzaldeon.
Arratzaldeon, zer moduz.
Gu oso ondo, eta zu?
Bueno, hemen, ikuiten, eta hori da, ikizizaz.
Ez que, las cosas del directo, ba, gizunola dan, batzutan, Bueno. Argitaratu duzun azken artikulu okeres banaiz, iaurake izenburua daukana, horregatik jarri dugu Lapoiaren abesti ezagun hau, ez? Iaurake el COVID como asalto a la razón izenburua du, eta bueno, gaztelerara pasako gara, ez? Pixkat, zuk ere lasaiago edo bekiago asaltzeko dena. Entonces, Iñaki, pues un nuevo artículo que nos traes aquí con el título que ¿y ahora qué? Entonces, igual como introducción, a ver, ¿nos puedes decir a los oyentes, sobre todo, de qué va este artículo en general?
Bueno, en general va de dos cosas. Una, ¿y ahora qué? En el sentido en que, pues prácticamente desde finales de los años 90 del siglo 19, pero del siglo 20, perdón, pero prácticamente desde hace un año y en concreto desde finales del 2019, todo indica que ya se ha terminado la fase de asentamiento de lo que llamábamos un nuevo capitalismo, básicamente, ¿no? Nuevo entre comillas, un nuevo capitalismo con todo lo peor del antiguo y con todo lo peor del presente y del futuro, ¿no? Entonces el título salió precisamente porque me pidieron que diera mi opinión sobre los cambios acaecidos en los 10 últimos años en Euskal Herria, ¿no? En la última década, del 2010 al 2020, ¿no? Y aunque la opinión me la pidieron, pues en febrero, yo dije pues que por circunstancias tendría que esperar unos meses, un tiempo, para ver cómo se movía en el conjunto de contradicciones que había, ¿no? Y bueno, y el texto ha salido hace 10 días. Uh-huh. y hay bastante debate y bastante lío con el texto, ¿no?
O sea, tú básicamente, la has vuelto a liar, entonces, vamos a decirlo de alguna manera.
Uno está ahí metido.
Sí. ¿Y cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? ¿Qué debate está generando esto? O primero que igual explicamos un poco más, entramos al detalle del artículo.
Bueno, sí, pero fundamentalmente, y ahora que la pregunta se ciña a la cuestión de si hemos terminado una fase y empieza otra. Entonces, para saber la fase que empieza, una de las cuestiones radica en saber la que acaba, pero también en saber las cosas que se nos habían prometido hace 10 años, o lo que la sociedad capitalista en su conjunto pensaba hace 5 años, hace 3 años, hace 6 años, que iba a ser el futuro permanente, el futuro ya seguro y sin problemas, ¿no? Y hace 10 años, desde hace 10 años, ya un poquito antes, se nos prometió pues un montón de cosas, ¿no? Los que tenemos juventud acumulada nos acordamos de que cuando vino el estatuto, el estatuto de los españoles impusieron en Vascongadas, pues había una promesa que decía que en parte también, por ejemplo, de ella y Euskadiko Ezkerra y todo eso, diciendo que votando sí al estatuto, pues prácticamente iban a desaparecer las cárceles, saldrían las presas y los presos, el euskera sería la lengua no solamente oficial, sino la lengua de uso cotidiano en la producción, la lengua mayoritaria, pues Iparralde ya estaría cerca de Ovalde, Nafarroa volvería a ser la cuna de todo Euskal Herria. Eso nos decía que con eso, ¿no? Entonces eso, fíjate, en el 78, ¿no? Uh-huh. Pero las mismas promesas un poco cambiadas se nos dijeron luego hace 10 años, ¿no? Pues que los presos también, que la democracia tal. Y luego poco a poco, en el 19, en el año 2019, también se nos decía, pues que bueno, la izquierda abertzale iba a ser imprescindible en la política del Estado, que iba a ser una fuerza decisoria en Euskal Herria. También se nos había dicho antes, que hace 10 años, que igual la izquierda abertzale iba a ganar las elecciones autonómicas y que, en fin, todos veríamos a una persona muy conocida como el lehendakari y todo eso. Hay archivos, hay artículos y hay fotos y hay de toda esa historia, ¿no? Entonces era una cuestión, era eso, ¿no? ¿Y ahora qué? Esa es la primera cuestión, ¿no? Y luego ya la segunda cuestión era, bueno, no solamente en Euskal Herria, sino ya qué ha ocurrido, ¿no? Y un problema ante el cual pues no se decía más que muy poco, era precisamente que se está produciendo un proceso de escisión social, de ruptura, que es típico en todas las crisis, de ruptura entre un sector revolucionario que avanza, un sector reaccionario que retrocede, y un espacio intermedio que se queda ahí pasmado, ¿no? Quieto, no sorprendido, desbordado por los acontecimientos, ¿no? Y ahí hay un problema clave, un problema central, que es el tema del irracionalismo, del miedo, de la incertidumbre, del temor al futuro, del miedo a la libertad, de la necesidad, lo que un autor italiano definió muy 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 correctamente, como todos tenemos necesidad de la figura del amo en nuestro inconsciente, en nuestra personalidad, el amo con mayúscula, etcétera, etcétera. Y eso está claro que se está produciendo esta situación de escisión, de tensión, de lucha de clases y, por tanto, de polarización a la izquierda, de polarización hacia la extrema derecha fascista, de peligro fascista que se está reactivando en todo el mundo y también en Euskal Herria, pero a la vez se está reactivando la lucha de clases en todo el mundo y a la vez existe un espacio intermedio de gente que está a la expectativa. Eso es lo que intentó plasmar en el texto, ¿no? Sí. Y luego al final 20 puntos de debate, o 20 puntos de, más que debate, de provocación, ¿no?
Luego entraremos en esos puntos, pero quisiera agarrarte el guante de eso que último que has comentado, el irracionalismo, o bueno, cómo el miedo, o en las situaciones un poco precarias, ¿no? Pues bueno, sí hay una tendencia, ¿no?, a posicionarse, ¿no?, en un extremo o en otro, y cómo pues el poder y con toda su maquinaria comunicativa está haciendo mella con el discurso fascista, ¿no? Y aquí en Euskal Herria pues igual no estamos viviendo tanto, o yo por lo menos en mi alrededor no soy tan consciente de ello, pero es verdad que está llegando también, ¿no?, ese fascismo aquí, y no sé, o sea, parece, o sea, da miedo ver lo que está pasando por el Estado español, y no sé hasta qué punto estamos un poco pues en el oasis vasco, como dice otro colaborador nuestro, o tenemos que tener no sé, la guardia en alto, ¿no?
Una de las cosas que ha dejado claro los cambios sociales habidos desde los años 90 a esta parte, y sobre todo desde 2007, en la crisis de 2007, los altibajos económicos dentro de esa crisis, la agudización de las contradicciones mundiales, los choques interimperialistas, etcétera. Una de las cosas que ha dejado claro es que no puede haber ningún oasis en el mundo. O sea, ya no hay oasis en el mundo. El mundo es un campo de batalla. Fíjate, lo que se llama oasis, el oasis vasco, es una cosa tomada y cogida, las dos versiones que hay, ¿eh? Hace poco una persona muy cercana a, no sé si es la misma que a la que tú te refieres, ¿no?, una persona muy cercana al establishment de la burguesía vasca, habló de que Euskal Herria es un oasis porque tiene unos niveles de seguridad social, etcétera, etcétera, más altos que la media estatal española, pero desde luego más bajos que la media europea, ¿no?
No, ese no es nuestro colaborador.
Ya me respondió, quería estirarte de la lengua. Y olvidaba un hecho claro, que si en Euskal Herria hay una pequeña atención pública, sanitaria, etcétera, al derecho a la salud, es porque hay una lucha de clases muy potente, ¿no? Desde el 18 hasta parte de la lucha de clases, nos han impuesto este enclaustramiento, ha ido en ascenso, ¿no? Entonces ya no hay ni un oasis por ahí, ¿no? Y Euskal Herria también tiene ramalazos fascistas en su seno. Lo que pasa es que los fascistas tienen una característica, es que cuando encuentran una resistencia se esconden como ratas. Sí. Todos los movimientos fascistas han surgido después de una derrota obrera. Todos. Han surgido después de una derrota obrera y se han envalentonado después de una derrota obrera, ¿no? Hasta entonces, mientras que el movimiento popular está potente, el fascismo está paralizado, a no ser de que vaya el ejército a sacarle del agujero y a protegerle y a darle ánimos, o a no ser que vayan los cipayos de la Ertzaintza, por ejemplo, ¿no? A protegerles, ¿no?
O que entonces, se vistan de uniforme también.
Exactamente, sí, de uniformados de noche incontrolados, ¿no?
Eso.
Entonces, pues, eso es así, ¿no? Entonces, sí hay tendencias fascistas, sobre todo a nivel de microfascismos, eso es una cosa clara. Hay tendencias autoritarias, sobre todo de terrorismo machista en sectores de la juventud de 14 a 16, a 17 años en Euskal Herria, que van al alza. Sería bueno que hubiera un análisis riguroso de las tendencias filosóficas y las tendencias irracionales dentro de la Ertzaintza, de la policía foral y las diversas policías de los ayuntamientos, ¿no?, etcétera, por no hablar de los diversos ejércitos y servicios secretos que hay en Euskal Herria, ¿no? Pero también sería interesante ver las tendencias autoritarias que hay dentro de la Iglesia española en el País Vasco, ¿no?, porque no existe Iglesia vasca, ¿no?, dentro de la Iglesia española en el País Vasco, ¿no?, por ejemplo en Munilla, aquí en Donostia, etcétera, ¿no? O sea, no podemos reducir el fascismo solamente a la imagen de Abascal, que por cierto es de origen vasco, ¿no? Sino es un problema sobre todo en la actualidad mucho más complejo del que era en los años 30, ¿no? Pero sin embargo, desgraciadamente, vemos que en Euskal Herria, en el norte de Euskal Herria, en Iparralde, sí hay unas tendencias fascistas, ¿no? Y vemos que en Nafarroa hay grupos fascistas que no tienen mucho miedo en actuar con impunidad, ¿no? Entonces, eso es una característica que existe, ¿no? En cuanto al miedo, el miedo es un instinto de supervivencia, pero una vez que no se controla el miedo, es un instinto de obediencia, ¿no? Y de pasividad. Entonces, hay una estrategia desde muy antigua, una estrategia de introducir el miedo en la gente. El miedo es consustancial a la sociedad capitalista, porque quien más, quien menos, todo trabajador asalariado, sobre todo desde hace unos años a esta parte, está atemorizado, y más con la pandemia, de que le echen a la puta calle, ¿no? Ahora está en un ERTE, si le van a prolongar el ERTE, si le van a reducir el salario, si le van a hacer un chanchullo y le van a decir que trabaja horas extras pero sin apuntarles legalmente, etcétera, ¿no? Y todo indica que, por ejemplo, las tensiones intrafamiliares han aumentado durante la cuarentena, lo cual es un dato muy inquietante. La toma de diversas drogas legales e ilegales se ha disparado, excepto el tabaco, se ha disparado en verano, o sea, perdón, en la cuarentena. Ha habido un abuso de alcohol en la privacidad de las casas. Ha habido un abuso de la violencia, del terrorismo machista dentro de las familias, de las tensiones paternofiliales también, porque las casas son campos, las familias son campos de concentración, ¿no? Entonces hay estallidos de tensión, etcétera, y todo eso tiene su repercusión social. Todo tiene la psicología, o sea, las enfermedades, los desarreglos psicológicos se han disparado, hay una tendencia al aumento de los suicidios, y todo eso son bases para el miedo. Y una parte del miedo es una parte del fascismo, ¿no? Pero también hay otros irracionalismos, ¿no? Como la religión, los movimientos antivacunas, los movimientos contra el pensamiento científico, todas las conspiranoicos que van por el mundo creyendo no sé qué o creyendo no sé cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también está metido dentro de Euskal Herria, y si no se corta inmediatamente cuando la rata asoma el hocico, si no se le da una patada inmediatamente cuando asoma el hocico de la alcantarilla, pues la rata se envalentona, ¿no? Por suerte aquí le estamos dando con mucho placer todas las patadas que podemos, ¿no? Y por eso le mantenemos ahí quieta, ¿no? Pero si no sería terrible.
Sí, siempre se dice, ¿no? El fascismo avanza si no se combate, ¿no? Es la mítica frase lapidaria.
Sí.
Y ahí, Iñaki, con lo que comentabas al final también un poco, ¿no? Como las tasas también de depresión y ansiedad, que son al final no inherentes un poco al sistema, también como han ido subiendo, ¿no? Estos días también.
Sí, bueno, eso ya los datos son alarmantes, ¿no? Hay ya estudios médicos sobre eso, estudios sobre cómo se están disparando la venta de ansiolíticos, la venta de calmantes, la venta de antidepresivos, la venta de todo eso, ¿no? Y eso se plasma en un hecho de que, mientras que ya es conocido que hay que llevar mascarillas en eso, ya cuando se ha abierto la peor normalidad que se avecina, miles y miles y miles de personas, especialmente jóvenes, se han saltado toda la torera con desesperación, ¿no? Eso es un acto irracional. Eso es un acto irracional porque una de las cosas que tiene esta pandemia es que es de una rapidísima expansión contagiosa, pero fulminante, ¿no? Y que no se descubre pero hasta los 5, hasta los 6, hasta los 7 días, ¿no? Y que mientras tanto está haciendo un daño perverso, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que no haya una capacidad de raciocinio, una capacidad de autocontrol, que puede ser comprensible que no la haya, ¿no? Pero que un pueblo como el nuestro, que ha llevado y que lleva y que en estos momentos está asistiendo de nuevo a movilizaciones obreras, populares, etcétera, etcétera, no tenga esa capacidad de control, que puede estallar dentro de 15 días con el aumento, con un rebrote de la pandemia, pues es un ejemplo de que la convivencia en realidad en estos 3 meses ha sido mucho más dura y mucho más castradora y mucho más, y que ha creado muchísimas tensiones internas que han llevado a mucha gente a descontrolarse y hacer lo que hoy mismo contaban un, pues eso, en un pueblo de Nafarroa, un esto, otro pueblo que pasó en Guipúzcoa, ¿no? Hace poco, ¿no? Ciento y pico chavales, en la mitad del pueblo, ¿no? Hoy mismo, en fiestas, ¿no? Sí, se está viendo, pues eso, a una situación que puede llevar a situaciones de rebrotes que no son nada para el pueblo, para la burguesía le importa un pepino, la burguesía ya tiene sus hospitales privados y que el pueblo muera, pues mira, es fuerza de trabajo excedente que se quita de encima.
Sí, y seguramente para ir a trabajar no será necesario muchas medidas de seguridad como hemos visto en esta cuarentena. También comentabas, ¿no? O sea, hace un par de meses o así que estuvimos hablando, ¿no? Del otro artículo del coronavirus y así. Y bueno, ahora parece, como tú has dicho, ¿no? O como lo mal llaman, la nueva normalidad o esta nueva situación post-cuarentena. ¿Crees que ha dejado mella? ¿Crees que hemos cambiado o se ha cambiado la manera de socializarse, la manera incluso de organizarse, incluso de salir a la calle, ¿no? Parece que ha marcado, ¿no? Bastante todo esto, toda la sí. cuarentena, no sé, o sea, ¿crees que esto va a ser así o le vamos a dar, vamos a ir dándole la vuelta poco a poco?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que dos cosas, no se sabe el tiempo que va a tardar que haya una vacuna si la hay, porque hay enfermedades que vienen también por otros coronavirus, este es el 19, hay 18 más y muchas de ellas no se han encontrado vacunas para muchas de ellas, ¿eh? Una de ellas es, por ejemplo, el VIH SIDA, que no tiene vacunas, ¿eh? No se han encontrado. Hay otros también que lo que pasa que son de una letalidad ínfima, ¿no? Entonces ahí hay una preocupación, una tensión pese a todo. Entonces, otros dicen que nunca se van a encontrar y que en todo caso será una enfermedad cronificada como es el VIH, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero eso va a crear un problema de una angustia permanente. Básicamente por dos razones. Una, porque ya se está hablando que van a resurgir otras enfermedades que para las que hay vacunas, pero que ahora se han dejado de producir, no se han puesto, etcétera, que afectan fundamentalmente a la infancia, a los niños pequeños, a las niñas pequeñas y a las mujeres hasta los 12 años, etcétera, etcétera, y luego la que vendrá este año de la gripe que afecta a todas las personas mayores, eso va a crear un problema de incertidumbre, ¿no? Un problema de preocupación y ansiedad, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte hay otro fenómeno que es todavía más inquietante, ¿no? Y es que ya lo que ha demostrado el coronavirus es que ya apenas hay fronteras entre la naturaleza no humana y la naturaleza humana. Ya no hay fronteras, ¿no? Cada vez son más frecuentes lo que se llama la zoonosis, ¿no? El paso de enfermedades de animales al paso que se adaptan así a la especie humana, ¿no? Y eso ya se da como una tendencia al alza por una serie de cambios sociales, todos ellos causados por el capitalismo, ¿no? Y eso es el segundo gran componente de aquí a futuro, ¿no? Y el tercer gran componente es que va a ser necesario una batalla por la salud ya como problema económico y político, y todo eso unido a un problema. ¿Quién va a pagar todo el gasto destruido? Todas las fábricas que han entrado en quiebra, todos los pequeños negocios, todos los restaurantes, todo lo que la gente se ha gastado. Fíjate, por ponerte un dato, en el Estado español el 34% de las familias se gastaron todos sus ahorros en el primer mes de cuarentena, del 15 de marzo al 15 de abril, todos sus ahorros, ¿eh? Y han sobrevivido precisamente al colchón familiar que cada día es más débil, ¿no? Y eso quiere decir que el 34% de las familias en el Estado español, de los súbditos, que no ciudadanos, de los súbditos del Estado español, vivían en una situación que no tenían reservas económicas para aguantar en una situación normal, pues tres meses, ¿no? En una situación de pandemia, un mes. Eso te da una idea de la extrema fragilidad de las clases y de los pueblos trabajadores en el Estado español, ¿no? ¿Quién va a pagar una deuda que en el Estado español ya se da por hecho que va a haber un rescate en otoño e invierno, que va a ser de una dureza impresionante? Hay una batalla en toda Europa impresionante, hay una batalla en todo el mundo impresionante sobre quién va a pagar una deuda que es ya de 230 y tantos billones de euros a nivel mundial. que es el casi es pues viene a ser el 30% el 300%, el 200 y pico por cien del presupuesto del Producto Interior Bruto Mundial. ¿Quién va a pagar una economía que está en esos niveles de endeudamiento, ¿no? Entonces, eso es el tercer gran problema, ¿no? Con lo que se avecina, si tú partes del hecho de que va a haber una incertidumbre permanente con esa enfermedad de segundo, va a haber un problema de un problema de salud pública que hay que pagar y que hay que reestructurar, hay que invertir, y tercero, toda la economía está endeudada a unos niveles pasmosos que no han existido nunca, es la primera vez en la historia del capitalismo que se llega a esta situación, eso va a crear un conjunto de problemas que a la larga, a la fuerza, están ya condicionando la psicología de las clases sociales, ¿no? Y más todavía las naciones oprimidas que no tenemos Estado. Más todavía porque no tenemos recursos nuestros para decidir. Acabo con este dato. Hace un tiempo salió un artículo en una prensa, en un capítulo de ciencia, diciendo que la única empresa en el Estado español que es capaz de producir, hasta que salió ese artículo hace 20 días, de producir vacunas susceptibles de acabar con el coronavirus está en Donostia. O sea, está en Euskal Herria, ¿no? Sí. Frente a eso, desde una izquierda independentista e internacionalista, y sabiendo que en nuestro país está la única empresa, que a su vez es una empresa extranjera, ¿qué modelo tenemos que tener de sociedad para que esa empresa que tiene que atender a la salud pública no sea una empresa privada? Sí. Pues debates de estos debe haber. No es que vaya a haber, sino que debe haber, y nos vamos a preocupar en que los haya, debe haber por todas partes.
Sí, sí, esa es un buen debate, la verdad. A ver si vienen los médicos cubanos, ¿no?, a dar lecciones de internacionalismo a los médicos vascos y españoles, sobre todo. Pero bueno, centrándonos o volviéndonos un poco al artículo, también comentas un poco, podemos hablar un poco del fascismo, ¿no?, la irracionalidad, pero también hablas mucho del reformismo. Sobre todo, bueno, hay un pasaje ahí que de los años 90, ¿no?, más o menos, ahí sí hubo una ola reformista, digamos, y bueno, parece ser que ahora también está resurgiendo, ¿no?, o ha resurgido un poco el reformismo en contraposición a unas posiciones más revolucionarias o más de cambio radical, ¿no?
Sí, mira, ahí básicamente podemos decir que hay dos grandes opciones ante esta crisis, ¿no? Una, la opción revolucionaria, que sabemos cuál es, que iría por fases, fase objetivo estratégico tal, entender a la economía estatalizada, nacionalizada, y explicando todo eso, y luego la otra fase que son las diversas corrientes que hay dentro de la burguesía, ¿no? Y dentro de la burguesía hay dos grandes corrientes, ¿no? La real, la que está marcando el paso internamente sin que se conozca públicamente mucho, es la fase de descargar toda la crisis sobre la humanidad trabajadora. Es la corriente defendida fundamentalmente por los sectores más salvajes del capitalismo, que son los que mandan, ¿no? Dejando a China y a estos países, ¿no? Del imperialismo occidental, que es la de Estados Unidos, la de Trump, la de Johnson en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y luego, pues aquí el PP, y en gran medida Macron también, que tiene unos proyectos de desindustrialización, los mismos que los tiene con un poquito así de boca el PSOE, ¿no? El PSOE está haciendo que caiga sobre la clase trabajadora, que caiga una devastación tremenda, ¿no? Esa es, digamos, la postura dominante, pero no publicitada. Y luego hay una postura publicitada, pero no dominante, que es la de hablar de que se puede hacer un nuevo capitalismo, se puede hacer una política neo-keynesiana, se puede hacer, en suma, un nuevo contrato social, que llaman, ¿no? Y aquí te rescatan autores como Piketty, te rescatan autores de esos, etcétera, etcétera. Y luego, dentro de eso, pues hay infinidad de artículos en corrientes reformistas que plantean la misma opción, ¿no? Vamos a hacer una tasa COVID, vamos a hacer una tasa para los ricos, vamos a hacer una reforma fiscal no sé qué, vamos a repartir mejor la riqueza, y hay diversas gamas pues desde un centro izquierda o así hasta un centro derecha muy 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 claro, pero nadie de este bloque del centro derecha y de la extrema derecha, nadie plantea las cuestiones básicas, y es quién se queda con la propiedad. ¿Quién se queda con la propiedad de la industria sanitaria? ¿Quién se queda con la propiedad y cambia radicalmente la industria contaminante? ¿Quién se queda con la propiedad del transporte público? ¿Quién se queda, por ejemplo, la banca? ¿Quién está pidiendo la nacionalización de la banca? O sea, no hay derecho a que en estos tres meses la banca se esté forrando de oro. No hay derecho a que un grupito de piratas se estén haciendo ni siquiera, no de oro, sino de platino iridiado. O sea, no hay derecho a eso, ¿no? Y eso requiere una política de nacionalización de la banca, nacionalización de las grandes infraestructuras, control del IBEX 35, control y cierre automático de todos los paraísos fiscales, control y cierre automático de todas las trampas donde circula el capital ficticio y el capital de alto riesgo, etcétera, etcétera. Y luego vaciar las cárceles por una parte y llenarlas de ladrones, ¿no? De los auténticos, ¿no? De eso, exceptuando la izquierda, nadie está comentando absolutamente nada. Sí. Hay como un temor pánico, un miedo perruno, un temor reverencial, que es muy típico en el reformismo, pero claro, al reformismo le dan la posibilidad de que hable de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque atonta a la gente. Mientras que ellos van a... Mira lo que está pasando en Europa. Lo que está pasando en Europa, por poner un caso, es una pelea a muerte entre la Europa de los ricos, dirigida por Holanda, etcétera, etcétera, con la sonrisa cínica de Alemania detrás riéndose entre dientes, y luego la Europa de los empobrecidos, en este caso ya, con la propia Italia y con el propio Estado francés, ¿no? Que en la crisis del 2007-2010, que fue la primera fase de la crisis, Italia se pudo salvar por los pelos y Francia no sufrió mucho, ¿no? Se hundieron otros países como el Estado español, Irlanda, Grecia, etcétera, etcétera. Ahora ya no, ahora ya se han hundido muchos países, ¿no? Hay una batalla a fondo de quién. Mira, en el Estado español, por ejemplo, el dinero que se está lanzando para la empresa automotriz, las empresas de coches y de camiones, es un dinero salvaje. El dinero que se está dedicando a los ERTEs, que se está dedicando a míseros salarios de supervivencia, es una parte ínfima. Y la derecha, aquí en el Estado español, ya está siguiendo, no solamente en Madrid, sino en otros muchos sitios, con el silencio cómplice de Unidas Podemos y del PSOE, está siguiendo con la política de privatizar la sanidad, hasta tal punto que otra vez se ha tenido que recurrir a las movilizaciones de médicos, de enfermeros, etcétera, etcétera, como se hizo en el 15M de hace unos años, ¿no? A la derecha y al silencio del PSOE y de los reformistas les importa el pepino que se sigan privatizando hospitales, ¿no? Los miles de ancianos que han muerto en los campos de concentración dirigidos por curas, dirigidos por monjitas. En Madrid hubo un garaje de geriátrico, yo los llamo garajes, donde meten a los ancianos, un geriátrico donde las propias monjas abandonaron y dejaron a dos o tres enfermeras tiradas, abandonadas, porque las monjas se dieron cuenta que no podían atender ese asunto y se escaparon y dejaron todo totalmente tirado, ¿no? Y las enfermeras tuvieron que llamar a la policía. Eso salió en prensa dos días, pero luego se ha silenciado, ¿no? Pero sin embargo, la derecha continúa hacia adelante con la privatización de eso, ¿no? Y eso es una parte del problema, una parte pequeña, porque lo que está en juego es mucho más. Te he puesto el caso de la banca. La banca se va a quedar con el cobro de la deuda gigantesca que van a pagar las clases trabajadoras. ¿Por qué no se nacionaliza la banca? ¿Por qué no se nacionaliza el caso, por ejemplo, de Alcoa o de Nissan? En estos momentos en la CUP hay un debate sobre si nacionalizar la Nissan. Yo creo que desde una perspectiva independentista tiene que ser una nacionalización obrera con una perspectiva muy clara, ¿no? En vez de construir coches caros, se puede empezar a construir en Nissan, se pueden empezar a construir otras cosas necesarias y fundamentales, ¿no? Aparte de coches eléctricos, o mejor, de autobuses eléctricos, construir cosas para realmente para el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese debate tiene que salir inmediatamente, pero mientras tanto nos ponen sobre un nuevo contrato social, sobre una nueva sociedad, sobre un reparto de la riqueza, sobre una tasa, eso, ¿cómo se dice esto? Sí, una tasa del COVID, la tasa COVID, que es porque poner un pequeño impuesto a los ricos, etcétera, etcétera. No, no, hay que coger el toro por los cuernos.
Sí, parece ser el camino más corto, ¿no? El reformismo, ¿no? Que para, en vez de surcar, ¿no? Las aguas turbias, pillar un atajo para no llegar a ningún sitio, ¿no?
Exactamente.
Y ahí, Iñaki, igual entraría también un poco el debate, ¿no? Que se está dando ahora sobre el ingreso mínimo vital también, ¿no? Un poco como apaciguamiento de las contradicciones que se están dando, ¿no?
Sí, 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 esa es otra. Todas las formas de ingreso mínimo provienen todas ellas de viejos trucos de las clases dominantes ya desde hace mucho tiempo. El ingreso mínimo ya era con otro nombre y con otra cosa, porque no se daba dinero, se daba pan, se daba pescado cuando había pescado seco. Todo eso se daba en Roma. En Roma se daba pan cuando generalmente, para eso liquidaban toda Europa y el resto del mundo, se daba pan o se daban otras cosas, pero sobre todo se daba cuando había, se daba pescado seco, cuando había se daba un traguito de vino, etcétera. Eso era una especie de ingreso mínimo. Pan y circo, decían los romanos, sí, sí, para que la gente no se sublevara, ¿no? Y a partir de ahí ha habido siempre una postura, el ingreso mínimo y la caridad cristiana han sido los dos grandes instrumentos, ingreso mínimo con otro nombre, ¿eh? Las monarquías absolutistas siempre tenían medidas para repartir determinados productos en casos de hambre, ¿no? Los mismos fueros vascos tenían estipulado que en determinados momentos de pobreza de la gente, porque no llegaban cereales suficientes, no había comida suficiente, las diputaciones y los ayuntamientos se tenían que hacer cargo de la alimentación de las familias de los pueblos y del herrialde. Eso estaba en los fueros vascos. Y no solamente eso, en los fueros vascos había una cosa que se ha silenciado, que era que si, por ejemplo, se descubrían a los comerciantes burgueses acaparando trigo en momento de hambruna, porque muchas de las hambrunas eran creadas artificialmente, acaparando trigo, la diputación del herrialde tenía derecho a quitarle el trigo acaparado y a repartirlo en el pueblo. Y de hecho muchas machinadas y revueltas y rebeliones se hicieron porque se descubrieron que burgueses vascos, comerciantes vascos, acaparaban trigo, acaparaban vinagre, acaparaban sal. Ahí había dos cosas. Uno, la política del ingreso mínimo y de la caridad, pero aparte de eso había otra. Aparte de la ayuda social que la gente necesita, había el derecho colectivo a expropiar al ladrón. Eso se está silenciando, eso se está silenciando. Aquí no, nadie dice nada que hay que expropiar y hay que nacionalizar la banca o que hay que nacionalizar. Lo único que dicen es que hay que convencer al Parlamento y al Gobierno de que los ricos paguen un ingreso mínimo a la población, que es volver en el capitalismo actual, es volver a unas condiciones, pues eso, de caridad ejercida por el Parlamento y por el Estado, entre comillas, democrático, ¿no? Eso históricamente siempre ha sucedido, ¿no? Y nunca, y esta es otra, nunca en ningún país el ingreso mínimo asegurado ha resuelto las contradicciones, porque una cosa es hacer caridad pública o hacer caridad privada por medio de la Iglesia y de las instituciones Cáritas, etcétera, y otra cosa es la lógica interna del capitalismo, ¿no? Ya, pues este debate ya se sostuvo en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, entre tres grandes corrientes de los tres países fundamentales que había en Europa, Alemania, Francia y Gran Bretaña, ¿no? Y este debate también se sostuvo en Estados Unidos, ¿no? También en el siglo XIX, ¿no? Anteriormente a eso, en los Estados absolutistas en el siglo XVII, para acabar con el vagabundeo en aumento en masa, para acabar con ese vagabundeo, se tomaban decisiones, insisto, de repartir pan, etcétera. Es la misma filosofía, porque lo que hay que hacer es una serie de medidas socialistas, luchar por esa serie de medidas socialistas desde un criterio de derechos democráticos, de derechos concretos, de derechos trabajadores, etcétera, totalmente diferente a la filosofía burguesa de caridad y de digamos, de Estado benefactor, que eso es una mentira, que en el fondo idiotiza a la gente, ¿no? No es por casualidad, y concluyo, no es por casualidad que las fuerzas que defienden la teoría de los ingresos mínimos, de las ayudas, etcétera, etcétera, son las fuerzas que en su tiempo eran de izquierdas y que ahora están aceptando la política parlamentaria.
Bueno, yo por lo menos no me imagino a Markel Orlano nacionalizando algo, si no es las deudas, ¿no? que generan ellos mismos. Bueno, hemos hablado del fascismo, del reformismo, pero por desgracia al capital todavía hay gente que se levanta y que lucha y que se enfrenta. Y contra esta gente, pues la represión es el antídoto, ¿no?, que tiene el poder, el capital, es su fórmula, ¿no? Y ahí en el artículo hablas de terror duro y buen terror. ¿Nos puedes explicar un poco esto?
Sí, bueno, el terror duro y el buen terror, el concepto de terror duro es para explicar lo que Euskal Herria estaba pasando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. El terror duro ya es la forma que va, por ejemplo, desde el Plan Zen allá a la tortura o a las palizas o a las cargas en las manifestaciones. Una forma de terror duro, por ejemplo, es aquí en los hospitales de Donostia, en Gipuzkoa, encima de Donostia, hace 2 años o hace 3 años, la Ertzaintza cargando contra enfermeras dentro del propio hospital, ¿no? Todo eso salía en fotografías, ¿no? Sí. Tú tienes derecho a una manifestación, tienes derecho a exponer tus ideas, tienes derecho a un montón de cosas. Siempre está la presencia intimidatoria de las fuerzas del orden, como les llaman, y eso salta a un momento que es el terror duro. El terror duro es cuando te patean, te golpean, te detienen, te meten una multa y luego te dejan ahí que te las apañes como sea, ¿no? Eso es terror duro, que puede ser llegar ya al caso, por ejemplo, de las cárceles de exterminio, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente una forma de terror duro es el recorte de la asistencia social, del salario indirecto, del salario diferido, de las prestaciones públicas, etcétera, ¿no? Y digo, por ejemplo, en el Estado español, en los últimos años, las torturas en las cárceles han crecido de una forma impactante, por poner un caso, ¿no? Y el caso más claro de terror duro y de resistencia frente al terror duro ha sido la huelga de hambre de Patxi Ruiz, ¿no? Sí. Ahora bien, lo que se llama el terror, el buen terror, eso fue un artículo de un título feliz, cito el artículo, de un chileno que explicaba que el buen terror era la forma que se empezaba, era el nombre que él daba, pero es una cosa que es común a toda la sociedad burguesa, ¿no? El nombre que daban al terror, a la suavización del terror que se aplica en Chile, que venía ya de Pinochet, que se aplicaba en Chile durante toda la rebelión desde verano y otoño del 2019 del pueblo chileno contra el neofascista Piñera y contra el gobierno establecido. Ahí hemos visto barbaridades, ¿no? Hemos visto crímenes, violaciones, muertos, etcétera, etcétera. Eso digamos que era el terror duro, ¿no? Pero durante un tiempo el buen terror consistió en suavizar un poquito ese terror duro y permitir crear la sensación, crear, digamos, la ficción de que por medios legales, por medios pacíficos, por medios parlamentarios, etcétera, amparándose en esos medios, la policía no iba a golpear tanto, iba a dejar determinadas manifestaciones, no iba a cargar tan inmediatamente, no iba a entrar en los locales, no iba a entrar en las casas obreras a las 2 de la mañana, no iba a cerrar sedes, no iba a agredir a los peatones ni a violar mujeres por las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, una forma de terror, una forma del tránsito del terror duro han sido los 10.000 norteamericanos y norteamericanas detenidos en las últimas huelgas y luchas en la lucha contra el racismo. Y el terror, el buen terror, es una vez que han intervenido organizaciones de derechos humanos, organizaciones reformistas, etcétera, etcétera, han conducido todo ese malestar social y todo ese debate sobre las formas de expresión y de resistencia popular, las han conducido hacia grandes procesiones con músicos, siguiendo la tónica de las famosas rollos de globalización, de los foros de Sao Paulo y toda esa historia, ¿no? Entonces, lo que eran choques con la policía, lo que eran enfrentamientos que estaban poniendo realmente al sistema en un momento, estaban a punto de ponerle en un momento crítico, han conseguido llevarlo hacia el buen terror, y es que la policía, pues en estos momentos en Estados Unidos, o la extrema derecha en Estados Unidos, ahorca negros, como en el tiempo del Ku Klux Klan, y antes del Ku Klux Klan y antes de la Guerra Civil Norteamericana, ahorca negros, los deja ahorcados, nadie ve nada, pero en las manifestaciones ya la policía no carga con tanta ferocidad, ¿no? Entonces ese es el ejemplo del buen terror, ¿no? Pero es una política que se aplica en todos, prácticamente en todos los países, ¿no? Y en todos los sitios. Lo que pasa es que este artículo, muy bueno por cierto, tenía la feliz ocurrencia de llamar buen terror a la suavización del terror duro.
Sí, sí, es el concepto es muy interesante. Y para ir terminando, ya vamos a las propuestas, ¿no? Las 20 propuestas de debate, que no sé si quieres enunciarlas todas o generalizarlas, no. O creo que sí están unidas, ¿no? Unas con otras, pero bueno, básicamente sí tiene un hilo conductor que es, bueno, todo el artículo, que es eso, es como la burguesía, ¿no? O el capital, pues frena, ¿no? Esos cambios y da ese caramelo que es el reformismo, ¿no? Para distraer de alguna manera a la clase trabajadora.
Sí, yo pienso sobre eso que igual si tenéis vosotros alguno de los puntos para debatir y que veáis que sea más importante o más interesante en el poco tiempo con el que me estáis torturando precisamente, pues entonces podríamos tocar de uno en uno, o podríamos tocar el que estiméis más urgente. Si te fijas, los 20 puntos están concentrados en varias ideas, ¿no?
Sí.
Una de las primeras ideas es cuál es el método que utilizamos para analizar la realidad.
Ajá, eso es.
Este es un punto central, o sea, no solamente se trata de que pues, estudies la realidad, sino qué método utilizas para hacer ese estudio de la realidad. Es el primer punto, ¿no? Entonces ahí yo pongo el materialismo dialéctico, digámoslo así, y por otro la metafísica y el idealismo, ¿no? Que son dos esquemas totalmente enfrentados en todo, literalmente en todo, y enfrentados absolutamente. Yo creo que eso es importante porque en estos 10 últimos años, y volviendo al tema originario, ha habido una política de abandono de la preocupación del método de pensamiento crítico en la izquierda revolucionaria y en la izquierda abertzale vasca, ¿no? Eso mucha gente lo ha denunciado, mucha gente, y cada vez hay más colectivos que investigan, que estudian, que están volviendo a abrir libros. Hay mucha gente que el libro es como un cepo que se abre y luego se cierra y te coge los dedos dentro, y cosas de estas, y no, hay mucha gente que está perdiendo miedo a los libros y está empezando a leer de nuevo. Yo creo que es el primer punto, ¿no? Ante una realidad tremenda, brutal, que ya está dada, porque va a venir muy dura, no solamente lo que está dado, sino lo que va a venir va a ser demoledor, y no hemos tenido tiempo para dar datos sobre la perspectiva económica mundial. Lo importante, lo fundamental es qué método de estudios, una de las cosas importantes, no lo único, una de las cosas importantes es qué método de estudio de esa realidad tomas tú, ¿no? Sobre todo para recuperar tiempo perdido, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión bastante clave, ¿no? Luego es que, claro, ya ha habido un cambio tan en profundidad que la realidad nueva que se presenta, la realidad nueva que se te presenta nos lleva a otra perspectiva, ¿no? Y a partir de ahí luego ya vienen otros análisis de los 20 puntos, ¿no? Sí. Uno de ellos es, sí, dime.
No, estaba mirando justo ahora, que claro, de memoria tampoco sé todo el artículo, y en el punto 17, por ejemplo, sí entras ya ahí un poco en el debate de cómo, ¿no?, hacer esa praxis revolucionaria, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, esa contradicción, cómo gestionar esas contradicciones, cómo hacer frente, ¿no?, a esas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, la verdad derrota la sinrazón, ¿no? Es una afirmación que haces. Y luego la movilización de masas, la fuerza popular, obrera en la calle, es la garantía, ¿no?, de que esos cambios se materialice de alguna manera, ¿no? Esas contradicciones se pueden canalizarlos en un buen cauce.
Mira, una cuestión básica de aparte de luego si se puede canalizar, que sí, y pienso que se está haciendo ya, ¿no? Hoy miras Euskal Herria. El otro día aquí, por ejemplo, en Bilbo, prohibieron la concentración anual del movimiento pensionista, ¿no? Mientras que han permitido las concentraciones de los nazis y de los fascistas protegidos por la policía española autonómica, han prohibido la concentración de los pensionistas en Bilbo, ¿no? Para hacernos una idea. ¿Por qué? Porque esos movimientos están empezando a activarse. Hoy tenemos una riqueza de movimientos que no los han derrotado con la cuarentena. Antes de la cuarentena había una tendencia clara al ascenso, etcétera, etcétera. Y esa tendencia clara al ascenso de las luchas, acuérdate de la manifestación, de la huelga nacional que hubo el 30 de enero. A partir de ahí ya había una cuestión, y llegando a eso había habido una cosa clara, ¿no? Que se había recuperado la verdad. Una de las cosas que se había perdido en 10 años era el criterio de verdad. El criterio de verdad como fuerza revolucionaria, ¿no? El criterio de decir en los mítines, de decir en los documentos, de decir en los comunicados, de decir en los debates, de decir en todo, la realidad objetiva de Euskal Herria, ¿no? Y frente a esa realidad objetiva y subjetiva de Euskal Herria, el capitalismo vasco, ¿qué había que hacer, no? Mientras que se nos empezaba a prometer el oro y el moro, y sí, hubo un tiempo en el cual se hicieron unos documentos oficiales realmente infaustos, que eran verdaderos globos rellenos de vacío intelectual, ¿no? Era una nulidad, una vacuidad conceptual tremenda, ¿no? Y sobre todo no decir las verdades, es decir, mira, aquella mentira de que vamos hacia la paz. Nunca se dijo la verdad de que la paz, primero, no puede haber una paz, hay paces concretas, y segundo, mientras que haya propiedad privada y mientras que los españoles quieran que Euskal Herria sea propiedad de la burguesía española con el apoyo de la burguesía vasca, pues no va a haber paz posible, porque no va a haber paz ni en huelgas, ni en intervenciones de los tipayos, ni en el paro, ni en el terrorismo machista, ni en el terrorismo moral que el obispo Munilla está metiendo en todos momentos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que ya se empezó a recuperar al cabo de un tiempo es que se decía la verdad, ¿no? Y un ejemplo de lo que se decía la verdad era, por ejemplo, que con la huelga de Pachi Ruiz, pues ha habido una demostración de verdad en la calle. Ha vuelto a aparecer todo un movimiento que aparentemente había desaparecido, derrotado, y eso es una verdad que ha asustado a unos y a otros. Ha asustado a Madrid, ha asustado a Juria Enea, ha asustado en Iruña y ha asustado en muchas sedes de la política vasca, ¿no? Entonces, decir la verdad es simplemente eso, es una práctica de que frente a lo que existe solamente la acción popular, la acción obrera, la acción colectiva es la única verdad factible, ¿no? Ese es el criterio básico, y a partir de ahí las cuestiones organizativas que deben acompañar a todo eso, ¿no? Todo el movimiento del feminismo, de las múltiples formas de feminismo, sin entrar ahora en el debate, ¿no? Que precisamente hoy los fascistas han atacado, sin tener ni zorra idea, han atacado en el mitin en Donostia, ¿no? Pero te diría que han atacado y a Emakunde. O sea que, pero a partir de ahí todo su obsesión, todo su miedo y toda su historia, ¿no? Yo creo que decir la verdad es elemental. Y decir la verdad en estos momentos implica hablar claro, crudo.
Y para ir terminando, ahí utilizas un concepto que a mí por lo menos sí me gusta, pero que puede ser un poco ambiguo a veces, depende cómo se plantea, por lo menos, es la necesidad de la perspectiva histórica. Porque sí. Claro, depende con quién hables, la perspectiva histórica de una persona de 20 años o una persona de 60 años es diferente. Y claro, depende en qué, por qué ángulo ves o por qué prisma ves, esa perspectiva histórica está algunas veces ligada con una paciencia estratégica y con otras veces con una inquietud de movimiento, ¿no? Entonces me gusta el concepto y no sé si quieres comentarlo.
Bueno, se supone que cuando estás hablando con un gaste de 20 años que él sabe que tiene menos derechos concretos, menos derechos sociales, está más explotado, más oprimido, etcétera, etcétera, que su... ¡Agur!
¡Agur! Que su... pensaba que nos dejaba.
No, me estoy despidiendo de, vale. De eso. Entonces, que estamos en otra historia. Bueno, entonces, con una persona de 20 años... la perspectiva histórica él sabe mucho mejor que una persona de 60 años. Eso es precisamente una de las cosas que está sucediendo. Hay un corte abismal entre la juventud obrera con conciencia y las estructuras políticas institucionales en Euskal Herria. No, la juventud actual tiene una perspectiva, la juventud actual concienciada, tiene una perspectiva histórica lo mismo que tuvo la juventud vasca en los años 50, 60, 70, 80, etcétera, ¿no? Cuando se creó el mogollón y la columna vertebral del proceso de liberación, ¿no? Esa perspectiva histórica existe ya. Hoy basta leer muchos documentos que circulan, otros que no circulan, el nivel de debate en los sectores de la de los gastes es tremendo, se ha recuperado ese nivel de debate, etcétera, etcétera, ¿no? La perspectiva histórica de las personas de 60 años en adelante es una perspectiva minada y cortada y determinada por lo que ellos recuerdan y por las propias traiciones y derrotas que ellos han asumido, ¿eh? Porque ¿cuántos padres hicieron eres, pidieron jubilaciones anticipadas, permitieron que las empresas capitalistas en las que les explotaban se privatizaran, etcétera, etcétera, o se vendieran, o permitieron que se cerraran, etcétera, sabiendo o intuyendo que con ello condenaban a la juventud a la miseria, ¿no? A sus propios hijos, etcétera, ¿no? La perspectiva histórica, y eso se ve en muchísimas cosas en Euskal Herria en estos momentos, la perspectiva histórica de esa gente de 60 años para adelante es una perspectiva histórica agotada, ¿no? Y luego ya hay sectores intermedios que dependerá de qué clase social o de qué casta procedan, que tienen una perspectiva histórica muy miope, centrada exclusivamente en su puestito, en su aparato funcionarial, en su aparato institucional, en su trabajo en una diputación, en un ayuntamiento, en una universidad o en tal empresa, etcétera, etcétera, y que a partir de ahí pues a sobrevivir como sea, ¿no? Pero lo fundamental de la perspectiva histórica que hay que fortalecer en estos momentos es el ejemplo que hemos expuesto un poco antes, ¿no? Si, por ejemplo, Nissan se va al carajo, si Alcoa se va al carajo, si la desindustrialización de Cataluña y de Galicia sigue para adelante, ¿cuánto tiempo se tardará en llegar a esa industrialización de Euskal Herria? Sí. Y si en estos momentos ya es la primera vez en la historia capitalista de Euskal Herria donde la juventud vasca ya acepta la posibilidad de tener que emigrar para ser explotada por otro patrón, ya entraríamos en un proceso. Eso, entonces hoy la perspectiva histórica pasa incuestionablemente por la independencia, por la soberanía económica, la soberanía científica, la soberanía sanitaria, la soberanía alimentaria, por el internacionalismo socialista y por la autodefensa.
Bueno, pues con todos esos conceptos y todas estas análisis, vuestros análisis, reflexiones, vamos a ir terminando. Por nuestra parte, eskerrik asko Iñaki, benetan, gaur gurekin egoteatik, no sé, estás por la calle o saludando a la gente, hemos escuchado ahí, pero...
No, es que estaban haciendo una videoconferencia.
Vale.
Claro, con otras gentes.
Vale.
Porque esto parece ya que hay videoconferencias en todo momento.
Bueno, nosotros radioconferencias hacemos por ahora, y está, bueno, es andako, eskerrik asko. Solo te comento que hoy es el cumpleaños de Fernando Savater, si le quieres felicitar.
No, le quiero felicitar.
Y también de Aitor Esteban, igual también le quieres felicitar.
Tampoco. Con Fernando Sabater, una cosa muy curiosa. Un segundito.
Esa.
Cuando yo era comentarista de libros de filosofía, de historia, de política, de economía, etcétera, en Egin, cuando existía Egin.
Fue trabajador también allí, ¿no?
Colaboraba, pero no cobraba nada.
Militante
de aquellos, ¿eh?
Claro.
Pues Sabater sacó un libro, La tarea del héroe, que le dieron el Premio Nacional Español, el Premio de Filosofía Nacional, el Premio Nacional, como esto, ¿no? Un anarquista recibiendo el Premio de la Burguesía, ¿no? Y yo hice un comentario al libro que publiqué en Egin, ¿no? Diciendo que era el comienzo donde se puede encontrar en el archivo, ¿no? Que reflejaba lo que iba a terminar siendo Sabater como autor, ¿no? Y Sabater arremetía contra todos porque es un polemista que le encanta. Y como intelectual no es bueno, como filósofo no es bueno, como polemista es un polemista, pues es todo un sofista. Domina los trucos de la sofistería y es eso, y punto. Entonces, sin embargo, a mí no me respondió nunca al comentario público que yo le hice en Egin. No me respondió nunca. Y eso que me había visto alguna vez cuando él daba clases aquí en la Universidad de Donostia, aquí arriba, sí. Me había visto alguna vez, pero va, no nos conocíamos.
Pues creo que así, ¿no? En Egin mismo también anduvo.
Sí.
Hemos estado ahí indagando un poco su vida y...
Sí.
Pues mira qué vueltas da la vida, ¿no? Como decía la canción.
Sí.
Bueno, pues Iñaki, vaya, esa. Sí. Dime, tenemos tiempo.
Me gané una bronca increíble por sectores de la izquierda de entonces que ahora están en el PSOE por haberme metido con él.
Ay, es que... ¿Cómo puedes meterte con el progre del momento?
Exactamente.
¿No?
Fíjate, el que me hizo la bronca, hay que acumular sectores,
claro.
Y ahora está en el PSOE.
Ya ves. Pues bueno, acumulando, ahí bueno, anda, sí. Bueno, pasando con Iñaki. Milla, esker, benetan, eta ánimo. Venga,
vale,
yo.
Estamos con lo mismo. Nos vienen con sus rebajas.
Nos quieren utilizar, pero no se comen nada.
Bueno, bentxe garaitzen deula, zuzenean arraio erratian hauntzaren gaberdiko estulan, gaueko 10:00 eta 17:00 hemen gure erloju atomikoan, eta efemeriden ordua iritsi da. Goratuko deu, señorek ez dut deitu, bueno, agian Iñakirekin telefono zitzeiten eginen bitarten horbait deitu badu, ba, komunikatzen emango zuen, baina gaur deitzen duen aurrenengo pertsonaren zat, ondartzako VIP sarrera bereziak, asteburutan, toalla lasai asko jartzeko. 9-4, 8-6, 8-1, 8-3. Eta denboa gehiago galdu gabe, efemerieta sartuko gaz, eta xinte daude, eta batzuk aipatzeko modukoak. Gaur ekainako 21, Gregoria Regutegian, urteko 313. eguna, eta hoxe, 183 egun falta dira urtea bukatzeko, eta zeren aurretik, xaskaren egutegiko izendegia. Gaurko egunez, udan sartzea, ez? Oker ez banao, udako solstizioa da.
Bai, bai.
Eta izendegiak ere horri egiten dio referentzia. Zorion du itzazue eguzkine eta uda edo udane. Udane nik bai ezautuet, baina uda
nik bat behar ez diat ezautzen.
Ba, zorion du ezazu, mesedez, uda ezautzen du norbaitek, merezi du. Eguzkine, uda eta udane. Horrela zai, musikaren festaren eguna edo musikaren eguna ere bada gaurkua. Nazioartean, musikaren festa, ekainan 21an ospatzen da mundu osoan zehar. Ni batez ere, ba, iparraldean bai ezautu izan dut, edo entzun izan dut ospatzen dela. Mm-hmm. Fête de la musique, bezala... Hori, bai, iparraldeko sektore batek, beste batek musikaren eguna bezala ospatzen du bai. Eta esan duan bezala, ba, udako solstizioa ere, gaurko egunez, gaur bertan, ez? Bo, berez atzoko eguna, baina uste ordu batzuk aurre egiten ditulako, ba, kalkulo matematikoak inoizatzak ez dielako, ba, gaurko egunez dala egu solstizioa, ez da, bai. Ez da, Pier?
Bai, ala sekaten zunda bintzen.
Ala sekaten zunda, eta horrekin batea, ba, Donibane jaia edo San Juan festak, edo San Juanak. Horrekin batea, bai, hori da ger, ondoren ospatzen da, handik egun batzutara, 24an okeres banaiz edo 23, 24an, San Juan eguna, horko bezperan sua ta egiten da, baina gaurko egunez abiatzen da festa ospakizun hori. Eta bueno, hor gertakaritan nik baten badaukak, ez? Aipatzeko modukoa gaurko egunagatik, ez?
Bai, horrela motzian, 2003ko ekainan 21an Berria egunkaria lehenengo alia kaleratu zun, eta egun bezala Berria euskara hutsen argitaratzen dan eta Euskal Herri osoan irakargoi dagoen egunkari bakarra dela, eta bueno, euskaldunon egunkaria itxi ostian sortu zan. Eta bueno, pizkat horrela, bueno, kontatzeko modukoa, egunkaria itxi ondoren gizartean erantzuna horren potentia izan zan, ez? Eta lau hilabeteko epe laburrian Berria egunkaria sortu zela. Eta bueno, besti gabe aipatu egoitza nagusia Andoainen daola, baina ordezkaritzak Baskala Gasteiz, Bilbo, Iruña eta Baionan, eta Europako hizkuntza gutxituen egunkariko elkarteko kidia dala.
Eta kasetari esente pasatzaiala praktika egitea bertatik.
Bekario.
Hori da. Bueno, ez dugu aipatuko, ez dugu sakonduko, baina duela ba, 9 urte eguzke eklipse totala izan zen ere, jakin dezazuen. Eta bueno, jaiotza, gaurkoan desente jaiotza ditugu, ni hasiko naiz batekin, ointxe azken momentuan ikusi duana, enaiz konturatu, baina gaurko egunez jaiozen 1882ko ekainaren 21an Lleidan Luis Companys y Llobet, bera politikari eta abokatu kataluniarra izan zen, ideologikoki, ba, kataluniarra bertzalea, Eskerra Republikana de Kataluniako buruzagia, eta Kataluniako generalitateko lehendakaria edo presidenta izan zen 1924tik Espainiako Gerra Zibila irauntzun bitartean. Guda ostean erbesteratua, Gestapo Alemania naziaren polizia sekretuak atxilotu, eta Frankoren gobernuari entregatu ondoren, ba, Bartzelonan fusilatu zuten ba, borrokalarei kataluniarra Luis Companys. Gaurko egunez jaiozen ere, adibidez, ba, Aitor Sarasua Maritxalar, Aretxabaletan jaiozen, 1967ko ekainaren 21an, eta duela 2 urte hiltzen, igual, ba, jendeak ez daki, ze pertsonaia ezaguna, oen digan ETB-ko itzetik hortzerako artxibotan ikusten da, eta... ba, jendeak gaio pentsatuko du biziri daola, baina ez, duela 2 urte hiltzen, egia esan gaixotasun larri baten ondorioz. Von Hippel-Lindau sindromeak eraindako gaixoaldi degeneratiboa zeukan, eta pixkanaka ba, mugitzeko gaitasunik gabe utzi zuen, ba, bertsolari ezaguna, idazle eta bertsolari elkarteko ba, kide izan zena. Eta IPR hortikan badukak ez, beste jaiotzaren bat edo.
Bai, 1943ko ekainan 21an, hemen Euskal Herrian ezaguna, Koldo Izagirre Euskal Idazlia jaio zan, literaturan gune ezberdina landu ditu, poesia, eleberria, ipuingintzat, saiakera ere bai, eraberian beste hainbat euskal autore klasiko beste hizkuntza batzutara ere itzuli ditu, eta alderantziz literatura unibertsaleko lanak ere euskeratu izan ditu. Eraberian helduentzako literatura itiaz gain umeientzako literaturan ere lanien jardun du, bi aldizkari ere sortu ditu, eta aparte telebistako eta zinemarako gidoiak ere idatzi izan ditu Koldo Izagirrek.
Bueno, ba, idazle batetik beste batea, eta Zarautzen hiltzen idazle bat, naiz eta Errenterian jaio zen gaurko egunez, 1886ko ekainaren 21ean, Koldobika Jauregi Etxenagusi, euskal idazlea, Jautarkol ezizenez ezaguna, bere ezizena, ba, Sabindarren izen sistemari dagokion Jauregitar Koldobika kontrakziotik dator. Orduan hau ere, ba, gure laguna esango deu, ez, hitz jokua gustatzen zaizkigulako. Eta bueno, esan bezala, ba, Komilasen barkatu egin zituen bere apaiz ikasketak, euskaltzain urgazle izan zen, Zeruko Argia, Jakintza, Eusko Gogoa, Euskal Esnalea ekin, eta Bertsolai aldizkaritan, eta Eldia egunkarian eman zituen argitara bere idazlan eta olerki gehienak. Eta bueno, ba, diotenez, gerra aurreko olerkari belaunaldietan sartzen da, osartu beharko litzateke, Lizardi, Lauaxeta, Loramendi eta Orixerekin batera. Espainiako Gerra Zibilen erbesteratu behar izan zun, eta 1958an Euskal Herrira etorri eta Zarautzen, hementxe bertan jarri zen bizitzen, hil arte, Fraiden Kaperau. Eta, ba, hortxe, esan duan bezala, Zarautzen bere omenezko kale bat badakau, Jautarkol kalea, egia esan ez da ginunda hon, eta entzulen bate badaki, ba, esatia. Bueno, apaizak aipatu ditugu, eta ez zen apaizen lagun, ekintzaile feminista zelako, eta gipuzkoar politikaria, baina EAJ-tik oso hurbil zegoen, oso hurbil baino gehiago, bera Miren Begoña Amunarriz Olano da, 1948ko ekainaren 21ean jaio zen, familia jeltzale batean, aita gudaria eta ama, ba, 1936ko gerran preso izan dakoa. Iruñean ospatu zen 1967ko aberri egun famatu hartan, ba, txilotu zuten, eta 10 urte beranduago, ba, EAJ-en afiliatu zen. Zergatik, ba, familiak agia zerikusia izango zuen hortan. 1967an Donostiko zinegotzi eta alkate orde izan zen, eta ondoren Eusko Legebiltzarreko kidea, bi legealdi egin zituen Eusko Legebiltzarrean, 1980-1986ra EAJ-en Gipuzkoako buru batzarreko kide, Euskadi buru batzarreko idazkari, eta EITB-ko administrazio kontseiluan aritu zen, politika utzi, eta, ba, bueno, guztiz ez, ETB-en jarraitzen du, eta maistra moduan egiten omen du lan. Eta EAJ aipatuta, ba, nola ezin aipatu, gaurko egunez, jaio zen Bilbon, 1962ko ekainaren 21ean, Aitor Esteban Bravo! Aitor Esteban Bravo, politikari jeltzalea, Lanbidez unibertsitateko irakaslea eta Deustuko unibertsitatean gaina. Ibilbide akademiko zabala duka, zuzenbidean doktorea, eta ba, gaztetatik, ez, eukizun honek politikarako zaletasuna egin, nola ez, eta gero EAJ-en, aurrena Bizkaiko Foru Aldundian ibili zen, gero Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakari izatera iritsi zen, eta 2004 aurrera Espainiako Diputatuen Kongresuko diputatua da EAJ-en taldean, eta kongresuko taldeko bozera maile lanetan dihardu, eta ez bada egunero, ba, ia bi egunetik behin ETB-en ateratzen da, ba, zeuze esaten. Aipatu nahi dut ere, bere maztea Itxaso Atutxa dala, EAJ-en Bizkaia buru batzarreko lehendakaria, eta Zeberion bizi dela, baina Sorian, ba, 170 metro karratuko etxe txikitxo badaukatela, ba, ez, konfinamentua pasatzeko, eta hola. Aitor Esteban entzuten egongoa, edo bestela Xavier, ba, sorionak eman. Eta beste bat, gaurko egunez ere jaio zena, eta dagoeneko Iñaki Gildesan baizitekin aipatu dugu, Fernando Fernández Sabaten Martín. Fernando Savater bezala ezaguna, Donostian jaio zen 1947ko ekainaren 21ean. Filosofoa edo, bai, filosofoa lanbidez bintza, bai, baina agian askok ez dakizuena eta lehen aipatzen ibili gerana da, ba, egin egunkarian ba, kolaboratzaile izan zela, hau izan zen gutxi gora bera, ba, 80garren hamarkadan, hortikan, baina, bueno, bere espezialitatea, ba, Euskal Herriarekiko, Euskal Nazionalismoarekiko, edo nazionalismo espainiarrez den guztiarekiko, gorrotoa, ez? Daukan gorrotoa, Ermuko Foroa eta Askida plataforman kide izan da eta Rosa 10ekin batera, Rosa 10ekin batera, ba Espainian plataforma sortu zuten, Plataforma Pro izena zuen hasieran, Plataforma Pro. Ta gero segurazko Pro Vida, Pro, ezta gize, Pro Constitución, Pro Guardia Civil izango zen, eta gero izen aldatzea erabaki zuten izugarrizko ba, brainstorming batean, Batasuna, Aurrerapena eta Demokrazia izena aukeratu zuten UPyD sustatzeko, gaur egun ba, modan dagoen alderdia. Fernando Savater, segurazko bati baino gehi hori behartuko zizueten bere liburu bat irakurtzea, Etika para Amador. Nei bintzat eskolan behartu zidaten eta horretik esautzen dut. Baina, bueno, payaso batetik beste batea ingo deu salto eta Xabier Rotaegi Lizarralde gaurko egun eskaiu zen Donostian ere 1952ko ekainaren 21ean eta, bueno, ba, Xabier Rotaegi esan da ian ez dezu ezautuko, baina txirri payasoa esan da segurasko bai. Gure kolaboratzaile zenaren izen iantzekoa, ez? Agian horren laburdu, horren izen jatorra, ez? Konfiatazkoa, txirrirena zirri, izan daiteke. Ba, txirri, gaurko egunez jaio zela Donostian. Donostian, ez, baina Bilbon bai, jaio zena, 1945ko ekainaren 21ean, Iñaki Antigüedad, Azurmendi, geologiako irakasle eta ikertzailea, ekologista eta politikaria, hidrogeologiako katedraduna, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultatean, eta Ezker Abertzaleko militante historiko bat ere bai izan da, militante ekologista, eta hainbat irrati, ez arraio, baina bai beste batzutan, saiotan kolaboratzen duna, jardun duena bintzat. Eta geratzen zaizkidan bi efemerida musikalak dira. Orduan abesti bat jarriko dugu, segurazko ba, gure entzuleak ere, entzule batzuk ere ba, igual ez daude irratia entzuten momentu hortan, telebista ikusten daude, zergatik. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Futbol, hasi dala gizartearen opioa, ez? Ba, berriro futbola martxan, gaur uste Reala jolazten nahi dala, orduan, oientzat, guztientzat, abesti hau. Hain zuzen ere, abesti honen egilea gaurko egunez jaio zelako Jose Manuel Tomas Arturo Chao. Batzutan Oscar Tramor bezala ere erabil izan du izen hori, baina, bueno, ba, danok esautuko zuen, Manu Chao bezala. Eta hien askok ez dakizuena, Manu Txauren ama Bilbokoa dala eta aita ba, Lugokoa. Euskal jatorria daukala Manu Txauk. Eta ba, gurasoak Frantziara joan berri izan zuten Frankoren diktadurapean. Eta ondoren ba, ba, handik asko ibili zen Paris inguruetan, musika alternatibaren munduan. 1987an ba, bere anaia eta lengusuarekin Ba, hoxe, txian aspertuta, Baskai familiarra, eta talde bat ingo jau. Ba, venga, Mano Negra sortu zuten orduan, eta ospe handia izan zuen, ba, Mala Vida, ez, behaien singelarekin. Mano Negrarekin laroita zazpitik, laroita amalaura aritu ziren, eta gero bakarlari moduan, bueno, bakarlari esango deu, izena bai bakarlaria, baina atzetik, ba, jendetza zeukan estenatokian, Manu Chao, bezala ba, ibili dena. Goia sarien hogei garren ekitaldean kanta honenaren saria eman zioten Me llaman calle kantaren gatik. Ez dut ezagutzen egia esan, baina ondorengo abesti hau agian bai ezaguna, ez? Manu Chaoren Clandestinoa.
Me llaman el
desaparecido.
Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui con...
Eta bueno, amaitzeko musikari batetik beste musikari batea. Eta hau seguro bai zautzen dezuela.
Y espero que suene en estos momentos la música.
Papacito, famacita.
¡Salchi papa!
Salchicha y yo, papa. Tiki, 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 tiki.
¡Salchi papa!
Salchicha y yo, papa. Taca, 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 taca.
Ustedet Grammy bat eman ziotela bere letragatik.
Originala.
Originala eta oso sakona. Asko esan nahi duna. Ez que ezin dut, ezin dut eragotzi parreguria. Baina bai, ba, gaurko egunez jaio zen Bartzelona 1976ko ekainaren 21ean Letizia Maria Sabater Alonso. Taka, 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 to. Kataluniar, bueno, kataluniar esategatik jaiotzez dalako. Telebista aurkezle aktore eta azken aldian abeslaria 80garrengoa markadan egin zen famatu, bai ba telebista saio aurkezte zitulako eta gero ba famari aguantatzeko ba musikara egintzun salto eta egia esan ba diskografia potentea dauka, baina azken aldian singela bakarrik ateratzen ditu urtero bat eta entzuten nahi zaten temazo hau 2016koa da. Guk ordia beste bat jarriko deu, hau gehiago gustatzen zaigulako, Letizia Sabaterri eskenia.
No me lo pierdo, está a punto de empezar.
Letizia, ejecución, viva la chica el compresor. Letizia, ejecución, viva la chica el compresor. Tengo ganas de hacer una canción, pero no sé ni tocar acordeón. Conozco a un niño que le gusta el tranquilio, pero yo prefiero a Emilio. Yo quiero montar una ganadería, hacer hamburguesas con la gente de la CIA. La ley extranjería para la reina Sofía, lo hacemos con Condor, con Rey Barbón.
Bueno, entzuten ari zatena, hemen azkan portutan jodun talde bat daukar ez baina, Komando Triponchi.
Leticia, ejecución, viva la chica del compresor. Leticia,
Sabater.
Ejecución, viva la chica del compresor.
Bueno, hor censura pasatako abesti dala ematen du. Baina abesti gogoangarria, Komando Triponchi geindakoa eta bueno, Leticia Sabaterri Sabaterri eskenia. Eta bueno, honekin bairitsi gala irratsaioaren amaierara eta amaitzeko ere abestitxo bat badakau edo bueno, hemen urte batzutan jarri izan deuna eta gaur berreskuratu nahi izan detena. Eta minitua jartzea zarata zarautzeko bai, baina gu bainik ez.
Oso ona zara.
Oso ona izara.
Laste gizarako, inori landaba.
Bari, salda inori. Horba ez da, zergatik ari aizketu da.
Funtzioa bukatu dela, komiter.
Baina zari hori.
Bukatu dena da, hauntzaren gabertiko estula.
Bukatu da, kantatuko dugu. baina hori bai, Euskal Herriari edo zunetan itzuliko garela mehatxu egiten diogu.
Horixe baiet!
Bukatu da gure denboraldia ontzaren gauerdiko estulan denboraldia bukatu da. Eta Pierre, ik azken txampa harrapatuek bai, bueno, bakero ertea, ez? Pasatuko jat eta
firmatuko
jat. Zirriri ere, ba, eskerrak emango izkio, entzuten egongo ala pentsatzen dut, daun lekuan. Kolaboratzaile guztiei eskerrak ere, ba denbora diontan gutxienez, ba gurekin ondiana, bai ahostarrei, ba nahi ginun bera ere ba hemen egotia, baina ez da posible izan, beak ere ba bere zeregina bada euskalako, Samaiz Zuloko sorgina egonda eta bueno, Aitziber Xarobe ere, ez, azken aldian ibilia fin gure kolaboratzailetan, de hecho, ba oso irratsaio entzuna izan dela jakin dut, kaletik jendeak ba eskertu ditelako eta aipatu ditelako. Eta bueno, batxalo hauek zuentzako ere bai, irratian beste aldean egontzaten guztiantzako. 2019-2020 demoraldi hau ba amaitu da guretzako, ahuntzaren gaurdiko estulantzat, arraio irratiko irratsaio ia guztientzat ere, batzuk hendikan ba jarraitzen dute, amaitzen ari dira, eta irratsaio berri bat ere hasiko da, ostiraletan, elektronika musika izango duzu entzungai, ez dakit oin digan izena badukaten, uste tezetz, baina laister astekuak dira, eta esan dakua, nimentzat oso gustua. Beti saiatzea pues zerbait ikasten, erakusten, askotan esan izan dugu irratsaio terapeutikoa dala, baina terapia ikonena guretzat ba zuek hor irratian beste aldean egotea da. Zuzenean entzute gaitu zuenak, grabaketak entzuten ditu zuenak, podcastak eose momentutan entzuten ditu zuenak, arraio.eusegunetikan benetan mila esker. Eta guk ere mehatxatuko dugu datorren ikasturtean bultatuko gala, ze honikan kamiseta dazkau emateko.
Eman arte
jarraitu ingo deu, edo gaztetxia bota arte bintza bai. Inorrek ez du deitu, inorrek ez daka sarrera VIP ondartzako, pues iretzat eta niretzat.
Hori izan behar ningu kartuko esku.
Guretzako, gu izango gara privilegiatuak azte burutan. Ba, sombrilla jartziak egin bakarrak, eta tumbonak egun goian bakarrak, eta bialduko ez dituenak. Eta beste ikan gabe, ba, esan dakoa, oraindikan esaten jarraitu berdeu, gaiztuak izan, eta zaindu maite dezun hori, eta maitatu zantzen zaitun hori. Beste ikan gabe, aio!